En el estudio del Expreso Biobío, Pedro Canales, director ejecutivo de la Fundación Tierra de Esperanzas. Todo esto a propósito de la responsabilidad penal adolescente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Pedro, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
La Fundación, para aclarar, la Fundación Tierra Esperanza es una fundación sin fines de lucro que se creó en 1997. Todo esto con el propósito de contribuir a que niños, niñas, jóvenes también en situación de vulneración social se sientan apoyados, protegidos y defendidos frente a la injusticia y falta de oportunidades. La delincuencia, cuando se ejecuta por parte de menores de edad, desde niñitos, vemos niñitos 11 años que están delinquiendo, ¿no? ¿Es solo falta de oportunidades de la vida?
Es falta de oportunidades, falta de familia, es que no los hemos mirado. Yo creo que hoy día cuando se habla de endurecer penas, para entrar directamente en lo que nos ocupa en estos días, le comentaba el otro día a un ministro, teníamos una oportunidad de hablar de educación sobre esto, con el ministro de Educación. La pregunta que hay que hacerse cuando un muchacho de 17 años hoy está cometiendo un delito, saber qué pasó con ese chico hace 10 años atrás, cuando tenía 7 años. Ahí estoy hablando de la vuelta de la esquina. Sí. La fundación ya existía, entre otras cosas. La RPA ya estaba instalada. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cuán vulnerado estaba ese muchacho? ¿En qué circunstancias vivía? Entonces, ahí hay un tema para mirar. Yo creo que hay que ser cuidadoso con hacer aseveraciones y proyectos que, creo que se presentan para endurecer las penas.
De hecho, hay una propuesta de la bancada, es lo último que hemos sabido, ¿no? De la
bancada ayer, me parece.
¿No es cierto? Claro. Sí. Para los delitos más graves, de asegurar penas efectivas para niños entre 14 y 18 años.
Yo creo que el desafío de las sociedades desarrolladas, de las sociedades modernas, yo creo que el desafío de la sociedad chilena respecto de cómo y qué trato va a dar a quienes cometen delito, no es castigar por el mero hecho de castigar. De hecho, la ley de RPA, la 20.034, dice que la sanción tiene un sentido y que el sentido último es la integración social. A veces, cuando tenemos conversaciones con colegas, con otros expertos, hablamos de si van a reinsertarse o a insertarse por primera vez. Muchos de los muchachos que están cometiendo delitos se sienten al margen, viven al margen. Entonces, ¿cuál es el sentido que nosotros como sociedad queremos darle a la sanción penal? ¿Solo el castigo? ¿Solo la acción punitiva?
Yo creo que insistió en que es reinserción o rehabilitación o inserción, bueno, por primera vez, como dice.
Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo lo estamos haciendo para que esa inserción, esa reinserción, esa rehabilitación opere, funcione? Hemos escuchado, creo que la vez anterior conversamos respecto de la crisis, del sistema de menores, en fin, ya eso es, no es un hecho de la causa, es una realidad, ya que el Sename desaparece, se crean dos servicios, en fin. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo hemos estado haciendo durante todo este tiempo?
Porque también se ha tomado como una realidad a propósito de los análisis que se hacen, creo que fue después del crimen, del asesinato a la señora en La Reina, ¿no?
Sí.
En la comuna de La Reina, y se hacía mención a un caso de una persona que tenía 20 pasadas por el sistema antes siendo niño, siendo adolescente. Entonces, la lectura que se hace es que efectivamente la ley de responsabilidad penal adolescente fracasó y en los hechos no se está rehabilitando.
Y yo creo que, Álvaro, más que el... O sea, lo que tú dices es cierto, sí. La ley fracasa en ese sentido. La pregunta es, ¿cambiamos la ley o cambiamos las acciones que están a la base en lo que la ley determina? La ley habla de un sistema de rehabilitación. Para darte un ejemplo, el sistema considera que dentro de los centros de internación, que así se llaman, CIP y CRC, ya sea internación provisoria o un centro de reclusión cerrado, los CIP CRC, deben haber escuelas. Hoy día, por ejemplo, el CIP de Valdivia no tiene escuela. Y los chiquillos que están allí, los muchachos que están privados de libertad, no tienen acceso a la educación. Nosotros como sociedad, no quiero decir el Estado, la sociedad, todos nosotros somos responsables que no tengan escuela. Se lo puedo imputar al gobierno, puedo hacer una acción, pero eso no tiene mayor sentido más que una demanda jurídica. Lo que me importa es cómo reciben educación. Nosotros trabajamos en ese centro con otro proyecto complementario en la línea de educación. Estamos apoyando para que esos chicos que no tienen escuela, porque el centro no la está proveyendo por el momento, tengan acceso a la educación. Entonces, el desafío es ese. ¿Cómo garantizamos los derechos de los niños y los jóvenes? Porque algunos van por esa deriva de cometer el delito. Y el drama y lo que lo pone en la noticia es cuando ocurren hechos tan gravosos como la muerte de una persona. y tendemos a mirar como victimarios. Y antes, hoy día, y eso ya casi desaparece, se hablaba de un menor de 15 años que agredió a un adolescente de 16. O sea, ¿por qué el uno es menor y el otro es adolescente? Porque uno es niño y el otro es menor. O sea, la categoría menor ya desaparece. Todos hablamos de infancia y hoy día casi tenemos que hablar de niños, niñas, niñas, etc. O sea, hay una concepción social distinta en cómo abordamos los temas. Creo que lo dramático...
Perdón, es que quiero hacer un punto porque hay muchos mensajes que nos llegan de nuestros auditores y, a ver, dice uno de nuestros auditores, aleatoriamente saqué este. Según lo que dice este señor, Pedro Canales, director ejecutivo de la Fundación Tierra de Esperanzas, para especificar.
Dice Ángeles Araya.
Debemos aceptar los actos de violencia, asesinatos, etcétera, solo porque ese, comillas, niño tuvo un mal pasado y debemos aceptar y premiar sus actos. Está totalmente equivocado. No nos podemos quedar en el pasado y castigar como corresponde él hoy.
A ver, primero en ningún momento hablé de premiar. Solamente estoy diciendo lo que nosotros como sociedad hemos acordado. Resguardar los derechos de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, estos derechos no están resguardados. No estoy hablando de impunidad. Cuando uno comete un delito o realiza un acto, una conducta que pueda ser tipificada como falta, delito o crimen, tiene consecuencia. Ya, no estoy aludiendo a que no haya consecuencia. Lo que estoy planteando es que si como sociedad seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, esto no se soluciona y sigue creciendo.
Porque estamos claros con el resultado que tenemos hoy.
Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿quién me asegura que los chicos que hoy día tienen 5 o 6 años en condiciones de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad, van a ser atendidos correctamente? Porque si no hacemos nada, tienes una posibilidad, no es causa-efecto, tienes una posibilidad que en 5, en 10 años más ese muchacho cometa crímenes. Entonces, a lo que voy es a la responsabilidad. No estoy exonerando de responsabilidad a nadie. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y en ese sentido, nosotros como Estado no hemos sido suficientemente responsables.
Claro, para prever este tipo de situaciones.
Para que esto no ocurra.
Claro. ¿Cómo rompemos el círculo? Porque es de verdad que parece ser un círculo vicioso que da la sensación desde afuera, ¿no? Que es muy difícil de...
Endurecer la pena es entrar en el círculo vicioso.
Ya.
Porque está demostrado...
Bajar la edad...
Está demostrado.
La agenda corta, digamos, la lógica de la agenda corta.
La lógica de la agenda corta no es viable, no es efectiva y es más cara. No, está demostrado que el endurecimiento de penas no baja la tasa delictual. Luego, los niveles que se manejan en nuestro país son niveles totalmente abordables de manera inteligente, reasignando recursos, corrigiendo las estrategias de intervención. Vuelvo a marcar, no estoy por la impunidad. Pero sí hay que mirar ciertos hechos. El otro día escuchaba en un programa, creo que fue televisión, el fin de semana, al presidente de los magistrados, creo que él lo cita. La cantidad de personas, a propósito del proyecto Inocente, la cantidad de personas que están privadas de libertad en un momento y luego, de avanzado unos meses, incluso años, quedan en libertad absoluta. Entonces, nuestras cárceles están llenas de personas, hay muchas personas que no deberían estar porque van a terminar siendo inocentes. Pero esta premura por apresar a todo el mundo, por encarcelar, no es la solución. Tenemos una sociedad violenta. Vimos un crimen, no sé si ocurrió ayer o antes de ayer, de que un
día de furia.
Es una persona que lanza, porque lo vi al paso nada más, que lanza, creo que una llave de...
La llave de cruz, Pedro.
Que le golpea a otra persona inocente y solamente por la violencia de que él la lanza. O sea, algo está mal. Y ahí es donde yo quiero reivindicar la violencia con que nosotros como sociedad hemos tratado nuestra infancia. Hemos estado discutiendo durante mucho tiempo.
Ya. No se soluciona o sigue siendo círculo vicioso si aumentamos las penas o bajamos la edad, por ejemplo. Pero cuando uno ve niños que ni siquiera que nacen en la cárcel, sino que van a ver a sus papás a la cárcel, uh-huh. los van a visitar, que es un derecho de la familia, ¿no? Sí. Propiamente tal. Pero tú los ves jugando, ves imágenes y están jugando con estas armas, ellos con armas, o simulando estas armas sí. hechizas, y tú ves chiquititos de 2 años y están peleando, y ellos quieren ser como los papás, porque son sus referentes, porque así mi papá mantuvo a la familia, porque son héroes. ¿Cómo tú entras dentro de esta sociedad?
Te cuento cómo lo hacemos. Nosotros tenemos una experiencia, tenemos 2 escuelas como corporación, en realidad ya creamos una corporación educacional complementaria a la fundación. Y hay dos escuelas dentro de estos recintos privativos de libertad. Una en Limache y la otra en Coronel, en el sur. En Coronel, los chicos egresan y comenzaron a volver al centro para continuar estudiando, porque afuera no tenían espacio. Entonces, esto lo reporteamos el año pasado. El diario Concepción hace una nota sobre esto, de que muchachos que recuperan su libertad, libertos, vuelven, dicho para en términos jurídicos, vuelven al recinto donde estuvieron privados de libertad, en un espacio, no encerrado, en un espacio de transición ahí, a continuar estudiando. ¿Por qué? Porque afuera no hay oportunidad. Bueno, unos empresarios de Concepción se conmueven con esto, su mamá era profesora, y nos entregan una casa en comodato en la ciudad de Concepción, en el centro de Concepción. ¿Para qué? Para que nosotros habilitemos un lugar de educación para estos chiquillos. Va a ser para ellos y para otros que no son considerados en el sistema.
¿Solo la educación rompe ese círculo entonces?
Yo creo que la educación es la clave. Mi apuesta es esa. La educación es la clave. Si hoy día nuestras cárceles de jóvenes operaran en base a un modelo educativo eficiente, eficaz, te aseguro que esto empieza a eliminarse pronto. Porque la cantidad de adolescentes implicados en hechos delictuales no es alta. Y si lo que requerimos nosotros es actuar con un poco más de inteligencia, con un poco más de reflexión, insisto, no estoy por la impunidad, estamos, la ley, la 20.084, reconoce una instancia que es la justicia restaurativa, el que yo pueda ponerme de acuerdo con la persona que yo ofendí, y que siempre y cuando la víctima esté de acuerdo, el victimario debe acercarse a ver cómo repara hacia él el daño que le ha causado. Si nosotros logramos esas conversaciones, que la justicia restaurativa está en un montón de lugares en el mundo, la situación cambia. ¿Cuál es la posibilidad de reflexión que tiene un joven que ha vivido en ambientes y en contextos de abandono sociales, culturales, artísticos, de todo tipo de vulneración?
Pedro, entonces, solamente para subrayar un punto que tú mismo has enfatizado, claro, la educación es la clave, etc. La ley dice hoy X, y se está haciendo muy por debajo de X.
Así es.
Por lo tanto, usted no modificaría la ley, sino que efectivamente usted haría un énfasis en que el Estado justamente cumpla con el mandato de
Hagamos
la ley.
Bien.
Por ejemplo, un punto.
Sí.
Veamos qué pasa. Si es que efectivamente cada uno de estos centros cerrados, semicerrados, etcétera, tiene escuelas. Y entendamos si es que podemos por esa vía, por ejemplo, ¿no es cierto?
¿Sí?
Romper el círculo vicioso.
Bueno, eso es una opción, okay. Una alternativa. Nosotros creemos que en Chile se implementan muchos programas que no son evaluados. No se evalúa el impacto que tiene.
Quedan en la letra.
Quedan en la letra y de la perspectiva del presupuesto, si bien la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, va evaluando periódicamente los proyectos y los programas sociales, muchos programas no son efectivos, no son eficaces. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros por qué? Porque implementamos desde la idea. Sin embargo, lo que tenemos que lograr es que las intervenciones sean realizadas con medición de impacto. Una cuestión básica. Si vas a hacer una intervención, veamos si es efectiva o no es efectiva. Y veámoslo pronto. Bueno, eso es, de alguna manera, introducirse en el campo de la ciencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en la Fundación? Tenemos un encuentro la próxima semana. Vamos a estar 4 días trabajando con un grupo de científicos en donde viene un doctor de Portugal, experto en autorregulación, que es un tema básico en el proceso educativo. Una doctora desde España, la doctora Ana Segura, experta en polivictimización. La mayor parte de los jóvenes que han cometido delitos hoy día han sido polivíctimas. En edades anteriores, en años atrás, o sufrieron bullying en el colegio, maltrato, abuso. O sea, hay una suma de elementos que pueden ayudarte a explicar por qué su conducta actual.
Claro.
Viene una sumado profesora de Estados Unidos, la doctora Lorena Hausmann, que es experta en el suicidio juvenil, que es tema también en nuestro país. Entonces, y el doctor Mario Valdivia, psiquiatra chileno, notable, experto en salud mental.
Pedro Canales, director ejecutivo de la Fundación Tierra de Esperanzas, muchísimas gracias por haber tenido esta conversación con nosotros en El Expreso.
Gracias,
gracias
Pedro,
a ustedes por invitarnos.
En la mesa. Un abrazo, que esté muy bien. 11 de la mañana, en punto, nos vamos a las noticias. Viene el informador y nosotros seguimos con más Expreso Bio Bio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.